bueno, Sergio Wisniewski, para entender las cosas que ocurrieron y compararlas en la medida de lo posible, que no siempre es trasladable así automáticamente, con el presente, ¿no? Así que tenemos el gusto de saludar a este escritor, periodista, historiador, por supuesto, que es Sergio Wisniewski. Sergio, el gusto de saludarte, en este caso Eduardo Alzueta, desde. Estamos llegando a toda la Nor Patagonia a través de 10 radios nacionales. ¿Cómo estás, Sergio?
Hola, ¿cómo estás, Eduardo? La verdad que me siento muy halagado por esta presentación. Un gusto charlar con ustedes.
Bueno, Sergio, se cumplió un nuevo aniversario de Belgrano, ¿no? Con todo lo que esto significa. Probablemente uno de los. Me gustaría que me hables de Belgrano, que nos hables de Belgrano, porque es probablemente uno de los hombres más preclaros que tuvo la revolución allá hace 200 años y que nos dejó muchas enseñanzas que hoy deberíamos poner en práctica, ¿no? Hace ya 200 años.
Sí, realmente Belgrano es uno de esos tipos de hombres que surgen a partir de principios del siglo XIX, que tiene mucho que ver con toda la movida de la Ilustración y todas las ideas de soberanía popular y de fin de las monarquías que se estaba dando en prácticamente todo el mundo. Y en ese sentido, Belgrano es como que, más allá del enorme mérito de haber hecho la bandera, es como si ese acto lo hubiese eclipsado el resto de su obra. A veces yo digo que decir que Belgrano es el creador de la bandera lo reduce al rol de un diseñador. Y en realidad, Belgrano era un revolucionario, es uno de los gestores de la Revolución de Mayo, no solamente porque participó directamente en los hechos, incluso en forma armada, sino porque es uno de los impulsores, un pensador. Y como tal, es una especie de generación que es muy distinta a la que vino después. Me refiero a la generación de los hombres que empezaron a construir el Estado argentino, Mitre, Roca, Sarmiento, Avellaneda. Él está en la etapa revolucionaria, independentista, y por eso está lleno de citas de un Belgrano con frases muy, muy radicalizadas, que tienen que ver no solamente con una forma de pensar, sino tienen que ver con un contexto. Está no construyendo un Estado, sino que está sacándose de encima a lo que era en ese momento el imperio más poderoso de la Tierra, y tiene un proyecto de nación. Y por eso es un hombre sumamente ilustrado y al mismo tiempo con ideas de cómo debería formarse una nación en el terreno de la educación, en el terreno de la economía, en el terreno de la organización del agro, en el terreno de la administración y el terreno también de a quiénes tiene que influir y a quiénes tiene que excluir. Él tenía ideas muy inclusivas, no solamente con respecto a los sectores populares y los pueblos originarios, sino incluso con la mujer. Por eso uno, de tanto que se podría decir Belgrano, tiene que ponerlo en el contexto de, bueno, una persona que está pensando un tipo de nación que no es el que después se terminó concretando, ¿no?
Sergio, buenas tardes. Gypsy Lavín te saluda desde Radio Nacional Neuquén y seguimos
Hola.
hablando de cómo estás, de Manuel Belgrano por el Día de la Bandera. Cristina Fernández de Kirchner en este plenario de la CTA allí en Avellaneda ponderó la figura de Belgrano, algo que ya viene haciendo en otras oportunidades porque en otras cuestiones dijo que era su prócer favorito. Pero la consulta es qué tan vigentes o actuales son los pensamientos, las ideas sobre fundamentalmente políticas económicas de Belgrano.
Bueno, tengo que decir que me encanta esta modalidad de transmisión radial con muchas radios participando. Bueno, sí, bastó con que Cristina dijera que era su prócer favorito para que una serie de historiadores académicos empiece a bajarle el precio a Belgrano. Por ejemplo, uno de los últimos libros que publicó el historiador Alperín Donghi, que se llamó El Enigma Belgrano, es un libro rarísimo porque está centrado en justamente bajarle el precio a Belgrano, decir como que no era tan importante su figura. Y esto tiene que ver yo creo que más que con discusiones históricas, con discusiones del presente. Pero atendiendo a tu pregunta, centrémonos en, por ejemplo, la propuesta de Belgrano de que no haya, que sería un gran mal, que haya grandes latifundios en la Argentina. Fíjate si eso tiene actualidad como propuesta económica, porque lo que veía Belgrano, que si se concentraba la tierra en pocas manos, eso iba a ser motivo de grandes males y penurias para la economía de las familias medias y los granjeros. Él proponía que toda la enorme extensión que tenía el territorio nacional, que todavía era mucho más chico de lo que después terminó siendo, tenía que tener un reparto democrático de la tierra, y eso yo creo que es una propuesta democrática muy radical, muy profunda, y que si se hubiese aplicado, estaríamos hablando de otra Argentina muy distinta. Y también bregó durante mucho tiempo, muchos escritos en el Telégrafo Mercantil, por generar todos los tipos de industrias posibles para que este territorio no tuviera que depender de importaciones para proveerse. Él hablaba de desarrollar la industria textil, la industria incluso metalúrgica, la industria de la madera. Creo que, atendiendo exactamente a lo que me estás preguntando, es un gran mapa que nos hubiese permitido orientarnos en una Argentina distinta, por eso yo decía, distinta a la que se terminó concretando, porque la Argentina que se terminó concretando es la Argentina agroexportadora, que nos puso en un lugar muy dependiente con el capital extranjero, pero ese tipo de iniciativa nos hubiese convertido a nosotros en un país mucho más independiente en lo económico y por lo tanto sin duda también hubiese sido en lo político.
Sergio, buenas tardes, soy Carlos Mateu desde Nacional Santa Rosa, en La Pampa.
Hola.
¿Cómo estás?
¿Cómo andás?
¿Cómo andás, viejo? Muy bien. Confieso que tengo mínimo 44 preguntas para hacerte, pero no,
por favor.
Tranquilo. Pero sí me gustaría hacer contigo un juego, si me permitís, un juego serio, pero un juego sí. Al fin de imaginar y usar la radio para hacer imaginación. Vamos a situarnos, 22 de junio de 2022, 6 de la tarde, Alberto Fernández está solo en su despacho de Casa Rosada y el secretario entra y le dice: Alberto, hay tres personas que lo quieren ver. Manuel Belgrano, Martín Miguel de Güemes y Manuel Arias. Los tres tienen posibilidad de hacer una sola referencia, una sola cosa para decir. ¿Qué pensás que le dirían hoy a la tardecita a Alberto cada uno de ellos?
Bien, está bien, es un juego. Lo primero que le diría Belgrano es: Alberto, dejate de joder, la relación de fuerzas no es un argumento para no hacer las cosas que hay que hacer. Las cosas que hay que hacer. Porque hay una cosa medio perversa en esto de no nos da la relación de fuerzas, que tiene que ver con que hay cuestiones políticas que uno tiene que hacer no porque sería lindo hacerlas, sino porque es indispensable hacerlas. Hay una enorme cantidad de sectores populares sufriendo mucho y por lo tanto no tiene que ver con una ilusión. Alguna de las medidas, por ejemplo, de proteger los dólares de la Argentina, por ejemplo, de hacer que los que más tienen sean los que más aporten la economía, no tiene que ver con una especie de sueño político, sino es exactamente lo necesario para poder resolver cuestiones de base de la Argentina, que es un país que no tiene barreras naturales para poder tener cierta felicidad interior, sino que son barreras políticas, ¿no? Barreras económicas. Creo que los tres irían por el mismo lado, no. Quiero seguir tu juego a rajatabla, pero si por algo estamos recordando tantos años después a estas personas, tiene que ver con las medidas que tomaron, que hacían falta tomar. La Argentina podría autoabastecerse en alimentos, podría autoabastecerse en materias primas necesarias para la industria. El problema que nos separa de todo eso tiene que ver con limitaciones políticas que a veces están impuestas por sectores que se resisten y a veces están autoimpuestas por limitaciones propias de no animarse, de sentir que tal vez se juega demasiado. Vos fíjate que Belgrano en sus últimos años de vida pagó las consecuencias de muchas de las medidas que tomó y fue enjuiciado. El mismo día en que murió, prácticamente no salió a ningún lado. Sus últimos años de vida estuvo abandonado y en una especie de exilio interno. Fue después la historia la que lo rescató, pero la contemporaneidad de su muerte se produjo justo el mismo año en que la Argentina se dividía en 20.000 pedazos, que Buenos Aires tuvo tres gobernadores en un mismo día. Se paga precio a veces por tomar medidas de cierto valor, de cierta trascendencia, pero si todo el mundo hace el cálculo de que tal vez no me conviene, bueno, no estamos hablando de gente de la altura política de lo que en este momento estamos recordando. Creo que Alberto Fernández está a tiempo para escuchar a estos tres hombres, y si no los escucha porque no los puede escuchar, por lo menos tomar ese ejemplo.
Sergio, para ir cerrando, también conmemoramos, y me gustaría hablar un poco de ese patriota salteño que fue Güemes. Allá por julio de 1821 titulaba la Gaceta de Buenos Aires, en ese caso dirigida ya no por Moreno sino por Rivadavia: murió el abominable Güemes, tenemos un cacique menos. ¿Sería a los ojos de aquel entonces lo que hoy una Florencia Arieto te diría un terrorista, básicamente, según la mirada de aquel tiempo y la de hoy, trasladándolo en este juego, ¿no?
El ejemplo no está mal que estás poniendo, pero hay que tener en cuenta que la historia argentina pasa como una especie de transición entre las guerras de la independencia y las guerras civiles, casi ininterrumpida. Sí. ¿No? A veces no queda claro que en la historia argentina hemos pasado de un tipo de lucha a otro tipo de lucha casi al mismo tiempo. Sí. Y en un momento determinado, la verdad es que a Buenos Aires le preocupaba más la existencia de estos caudillos federales que venían a proponer un problema social que había en estas tierras, un problema social interior. No es solamente la lucha del interior contra Buenos Aires, es una lucha social de clases, en cómo se iba a organizar la Argentina. Estábamos todos de acuerdo, o muchos de acuerdo, con que había que lograr la independencia. En lo que no estábamos para nada de acuerdo es, bueno, una vez que logramos la independencia, ¿qué tipo de país construimos? ¿Con qué distribución de la riqueza? ¿Con qué tipo de gobierno? Todas esas cosas no estaban claras, no quedó clara en el Congreso de Tucumán, no quedó clara en la primera constitución que fue fallida en la Argentina. Por lo tanto, Güemes se vio en el problema doble de tener que luchar por la independencia y al mismo tiempo darse cuenta que las élites salteñas estaban prefiriendo a los españoles que a un nuevo tipo de caudillo patriota porque veían afectados sus intereses. Yo creo que la guerra de independencia se pudo terminar, pero la guerra interior, la discusión sobre qué país vamos a construir, bueno, se tardaron muchísimos años en terminar de saldarlo, y yo creo que lo estamos discutiendo todavía. Lo estamos discutiendo todavía, por eso me traes este ejemplo de un personaje político actual y cuasi.
Sí, claro.
Tanto Belgrano como San Martín como Güemes, además de la independencia, querían construir un país que incluya a todos, y por eso de un cacique menos empieza a mostrar el nuevo problema, el problema que tenemos hasta el día de hoy. ¿Qué país construimos? ¿A quiénes incluye? ¿A quiénes beneficia? Güemes, en ese sentido, me gusta muchísimo, no solamente porque cuidó la frontera norte, como decía López Murphy, sino también porque cuidó la frontera norte con los gauchos en una forma extremadamente democrática.
No quiero dejar de preguntarte esto. Evidentemente, a lo largo de la historia, nuestra historia, ha habido una batalla cultural. Uno mira las calles, los nombres de las calles, y nota que los patriotas, entre comillas, que en otro tiempo se ponderaban, eran otros, diferentes a los que hoy tenemos como los referentes que nombraba San Martín, Belgrano, Güemes y otros. Rivadavia y todo lo que es el unitarismo, ¿terminaron ganando en cierta manera la batalla cultural?
Bueno, en la ciudad que estoy en este momento, que es Buenos Aires, está llena de calles con nombres de genocidas. Claro. Sí, terminaron ganando. Lo que pasa es que lo que no dejaría yo la palabra es terminado, terminaron, ¿no? Es un tema de disputa permanente, pero si vamos a los nombres de la calle, sí, ganaron los unitarios. Creo que hace poquito, a un pasaje muy cortito de la ciudad de Buenos Aires, le pusieron Juan Manuel de Rosas, y hay enormes caudillos, o sea, líderes populares de la Argentina que no están reflejados en esas calles, porque la batalla cultural todavía está en disputa, pero si le tuviéramos que preguntar a cualquier persona que va cruzando por ahí, o una persona de gente común, ¿cómo explicaría la historia argentina? Yo creo que el relato mitrista todavía tiene más peso que los otros relatos, que, por lo que veo, gente como ustedes, gente como yo, estamos tratando de que se vea que en la Argentina hubo otra historia, no solamente por un amor a la verdad histórica, sino porque necesitamos que se sepa eso para poder seguir haciendo las transformaciones que necesita el presente.
Sergio, sí. Perdón, aquí desde Santa Rosa, acotar sí. Simplemente en esto de las calles, la avenida Roca atravesaba sí. Toda la ciudad de Santa Rosa, ahora se llama San Martín.
Bueno, esa es una pequeña... Es un pequeño paso para Santa Rosa, es un gran paso para la memoria histórica argentina. Yo creo que esas batallas que parecen batallas de simbología de poco precio, yo creo que tienen un gran precio, porque esas son las que podemos dar y esas son las que tenemos que dar, no porque nos quedamos más contentos porque se llame San Martín en lugar de Roca, sino porque estamos poniendo las cosas en su lugar, y creo que eso va a tener consecuencias para después la imagen general de la historia argentina.
Sergio, agradecemos enormemente este contacto. Ha sido siempre, nos gusta hablar de historia, cada tanto nos damos esta licencia aquí en Punto Sur, y te agradecemos mucho. Ha sido muy interesante. Te mandamos un abrazo grande.
Bueno, yo les agradezco a ustedes que les pueda...